5 de la tarde con 33 minutos. Les comentaba antes de irnos a nuestro tema musical sobre esta medición que se hizo con respecto a la encuesta Cassen del año 2017, donde dice que hoy existen dos maneras de medir la pobreza: por nivel de ingreso o mediante un análisis mucho más amplio que apunta a identificar las carencias o situaciones de mejoradas que puedan vivir una persona pese a contar con ingresos que le permiten estar por sobre la línea de la pobreza. Así nació en el año 2014 el concepto de pobreza multidimensional, tema que vamos a tratar desde ya con nuestro invitado Dieter Koch, director general de análisis institucional y desarrollo estratégico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que está con nosotros en línea. Dieter, bienvenido a La Hora de Radio, ¿cómo estás?
Muy bien, Álvaro, muchas gracias por el llamado, un saludo a ti y a tus auditores.
Muchas gracias por aceptar el llamado. Bueno, según los datos de la encuesta Cassen del año 2017, 2.940.275 personas están en esa situación, es decir, evidencian complejidades en una o más de las siguientes áreas, como educación, salud, trabajo social y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Esto se empezó a gestar en el año 2014. ¿Cómo se empezaron a dar cuenta de esto, Dieter?
Mira, la medición de la pobreza es un instrumento fundamental para los países de manera de focalizar sus políticas sociales y políticas públicas en general. Se viene midiendo la pobreza hace muchísimo tiempo. Los primeros estudios de pobreza son del siglo XIX en el mundo. Han evolucionado de manera de complejizar la definición de qué es lo que entendemos de pobreza, de modo tal de que las políticas se ajusten a satisfacer esos requerimientos específicos. En el caso de Chile, siempre se solía medir la pobreza solo por la vía del ingreso, pero había una demanda de los cuerpos académicos y la sociedad en general por incorporar algunas otras variables también en la medición de la pobreza, y surge entonces esta posibilidad de medir pobreza multidimensional. Y sin duda es una herramienta estadística que permite tener mucha más claridad para hacer definiciones de política pública.
Claro, es complejo el tema de la situación cuando una persona tiene los ingresos necesarios pero no tiene la forma de alcanzar este tipo de áreas, como lo son la educación, la salud, el trabajo social, la seguridad social, la vivienda, el entorno y las redes y la cohesión social.
Así es.
¿Cómo una persona que tiene un nivel de ganancia, de sustento, puede ser carente de este tipo de áreas?
Bueno, esa es la pregunta más importante, porque definitivamente es la que determina la realidad del país. Pues uno puede decir que efectivamente la pobreza en Chile está en un 8,6%,
claro,
aproximadamente por la vía del ingreso, pero si tú mides la pobreza que tiene que ver con la cotidianidad de las familias, con la cotidianidad de la gente, con los estudiantes, los trabajadores, los empleados, los profesores, etcétera, tú te das cuenta que ya hay un número mayor a 3 millones de personas que no logran satisfacer alguna de sus necesidades en los ámbitos que tú señalaste. Y resulta incomprensible, porque finalmente uno dice, bueno, ¿cómo es posible que casi un 20% o más de un 20% de la población no logre satisfacer íntegramente necesidades de educación, de salud, de trabajo, seguridad social, vivienda y redes sociales? Y la razón es porque el mercado no provee todo lo que se requiere para tener un buen vivir en ninguna sociedad. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, finalmente, es que hay una preeminencia del mercado en donde y un retroceso del Estado que no permite, en consecuencia, que a pesar de que las personas tienen los recursos, aparentemente, no todo está para comprarlo en el mercado.
Claro, y tiene que ver, yo creo que también tiene que ver con un tema de calidad de vida. Somos personas que trabajamos muchas horas en el día y tenemos muy poco tiempo para las demás tipos de actividades, ¿no?
En efecto, la verdad es que la dedicación del tiempo que tenemos en nuestro país al trabajo y al traslado que incluye esa posibilidad de emplearse es enorme. Pero además, déjame hacer el foco, en Álvaro, en el punto relativo a que, habiendo familias que tienen uno o más integrantes dentro del hogar que trabajan, tienen necesidades que no son satisfechas, y estamos hablando de cuestiones prácticas, ¿eh? Estamos hablando de personas que no logran terminar su escolaridad, personas que están fuera del sistema de mercado formal, que no tienen, hay un tercio de la población que trabaja que no cotiza, Álvaro. Entonces,
claro,
son cuestiones que afectan.
Increíblemente que gran parte de esa gente, que no solamente son los de boleta honoraria, sino que son los que están ahora trabajando independientemente.
Exactamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas personas? Que hoy ya existe la política de obligarlos a cotizar, pero cuando la persona tú lo obligas a cotizar, sustituye en consecuencia, hay algo que deja de consumir o de comprar sí. o de abastecer a su hogar por esta finalidad entonces de poder, juntar los recursos para su jubilación. Y esa decisión tiene complejidad, porque la pregunta a cualquier chileno que uno sepa que está con honorarios hace mucho tiempo, y imaginemos que hay mucha gente en el sector público también en esa condición, ¿qué es lo que va a dejar de consumir en consecuencia? ¿Qué es lo que va a dejar de comprar para poder dedicar esos ahorros necesarios a largo plazo? Y ahí es donde la gente entonces empieza a verse afectada en su cotidianidad.
Claro, y por lo general, como tú decías, claro, uno deja la gente que los que hemos sido honorarios, uno deja siempre de hacer algo para poder cotizar. Ahora, por lo general, siempre cuando la gente cotiza, siempre cotiza por el mínimo para no tener un gasto. Y esto también afecta directamente la jubilación que va a tener.
Indudablemente, porque la dificultad que hay en nuestro país es que, y déjame insistir en esta apreciación, Chile es un país que está condicionado por un modelo económico definido, en donde hay, a pesar de los últimos años, los esfuerzos de los últimos años, una preeminencia del mercado por sobre el rol del Estado. Y aquí hay un acuerdo tácito en la sociedad en que todos nos reunimos, nos organizamos de tal manera en que suponemos que vamos a conseguir los bienes necesarios para tener un buen vivir y nos dicen que finalmente eso no es posible porque no todos van a tener los recursos necesarios para poder conseguirlo en el mercado. Y cuando la gente no consigue sus recursos en el mercado, debiera haber socialmente un espacio en el que te puedan proteger. Y ese espacio es el que tiene que proveer el Estado. Y ahí es donde se introduce entonces la variable de cuál va a ser el rol del Estado, la posibilidad de compensar jubilaciones futuras de una gran masa de personas que no está cotizando actualmente.
Claro, y es súper importante.
No la hay, Álvaro.
Claro, y de hecho, es el próximo año, el año 2019, toda la gente honorario tiene que obligatoriamente se le va a descontar el tema del porcentaje de salud y cotizaciones.
Y en consecuencia, cuando hagan las mediciones futuras, este indicador de pobreza multidimensional debiera empeorar. Mm. Es mucha la gente que está honorario, y por lo tanto, es mucha la gente que va a dejar de ver satisfechas sus necesidades presentes para ahorrar en función de la jubilación.
Sí.
O sea, debiera tener algún efecto.
Ahora, me llama mucho la atención de que es el Estado el que contrata mayor cantidad de honorarios, cuando debería ser al revés. ¿O debería no existir esto?
No debiera existir en estricto rigor. Hay que recordar que en el sector público existen las plantas, ¿cierto?
Sí.
Pero también existen las contratas.
Exactamente.
Y se ha definido legalmente que las contratas son el empleo transitorio. Sin embargo, haciendo un abuso, a mi juicio, de este sistema de contratación, el Estado ha extendido la transitoriedad en empleo a los honorarios. Y todos sabemos que finalmente los honorarios terminan siendo empleos más bien permanentes en el Estado y no excepcionales.
Sí.
Ahora, ha habido un avance en esa materia porque ya desde el gobierno pasado se ha instalado la posibilidad, y así lo han hecho y lo han concretado, de regularizar la situación de una gran cantidad de personas honorarios y pasarlo a la contrata, que un empleo sigue siendo transitorio, pero bastante más estable que la condición de honorario.
Sí. A mí me llama mucho la atención eso hoy, y realmente el tema de que, por ejemplo, igual en Chile, a pesar de que existe esta imagen del honorario, igual el honorario, por lo general, muchos cumplen horarios. No cumplen solamente metas, tienen que llegar igual a su fuente laboral, llegar todos los días, cumplir una cierta cantidad de horarios, cuando no debería ser así.
Efectivamente, tú dices bien, por eso te señalaba que la condición de honorario en el caso del Estado, que tiene que ver con pobreza, Álvaro, sin lugar a dudas, porque no son solo los profesionales que ganan rentas significativas, sino que también son personas que, no teniendo estudios, son contratados en esa condición, como sí. personal administrativo, etcétera. Se ha hecho un abuso por parte del Estado en relación a la cantidad de personas que ha incorporado bajo esta condición. Podríamos discutir si efectivamente son efectivas las funciones que cumplen, si no son efectivas, etcétera, pero más allá de eso, es una relación que no debiera darse al interior del Estado y que debiera estar fuera de los vínculos que el Estado mantiene, sobre todo con quienes le colaboramos, en este caso, en mi caso, profesor en una universidad del Estado. Entonces, yo esperaría que eso se subsanara en lo sucesivo, y así se está haciendo. Se ha regularizado la cantidad de muchísimas personas que estaban en esa situación en los últimos años,
sí.
y esperemos que eso aumente, porque lo contrario, como te digo, si es que ocurren estas medidas que se están imponiendo, debiera aumentar la pobreza medida desde el punto de vista multidimensional.
Bueno, de hecho, con respecto a lo mismo, y para ir terminando un poquito la entrevista, entre los ítems que se destacan de las personas que abarcan a la hora de definir la pobreza multidimensional, destaca la escolaridad con un 29,4%, la seguridad social con un 30,7%, la jubilación con un 10,7%, la habitabilidad con un 18,8%, el trato igualitario con un 13,7% y la seguridad con un 12%.
Bueno, si uno pudiera definir un perfil, porque, Álvaro, pasa que muchas veces uno cuando estudia estas materias o lee un titular en un diario, son cuestiones que no le ocurren, que no ocurren cerca de uno, y la verdad es que estas cuestiones están bastante más cerca de uno, porque cuando pensamos en que un 25%, perdón, un 20% casi de la población está en esta condición, quiere decir que hay uno cada cinco chilenos. Y si uno mira a su familia, en promedio 4,6 personas por hogar, quiere decir que siempre hay un integrante de la familia que está en esa condición, ¿te fijas? Es una cuestión bastante más cotidiana y próxima de la que uno cree. La condición de pobreza en la que se encuentran los chilenos medida cualitativamente es muy significativa. Y en ese mismo sentido, si uno definiera un perfil en términos de lo que tú acabas de señalar, de las variables más importantes que se usan, claro, tenemos en definitiva personas que no, por ejemplo, en materia de escolaridad, no han terminado su enseñanza media teniendo más de 18 años, personas que han sido víctimas o han observado en su entorno, cualquier integrante del grupo familiar, alguna balacera o riña cerca de su casa en el último mes, personas que no cotizan en el sistema previsional teniendo más de 15 años, personas que viven en una vivienda hacinamiento
que se produce mucho,
en mala condición, etcétera. Entonces, son cuestiones muy prácticas que son las que la gente padece y en consecuencia se configura un escenario en donde uno de cada cinco chilenos vivencia esta condición que te acabo de relatar.
Súper. Bueno, es un tema importante a tratar con respecto a esto que sale en estos antecedentes y por supuesto van a seguir apareciendo. Te quiero agradecer el tiempo de haber conversado con nosotros hoy día, Dieter.
Con el mayor gusto.
Que estés muy bien, un gran abrazo.
Un abrazo para ti, Álvaro, que estés muy bien.
Chao, chao. Dieter Koch, director general de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ha conversado con nosotros hasta ahora de la tarde sobre estos antecedentes que son súper importantes de tratar y contarles a nuestros queridos auditores. Seguimos con la hora de la radio en vivo.